Y nos ha sorprendido, al menos a los profanos, conocer que Estados Unidos, en exclusiva, tiene estas bombas que ha utilizado contra los laboratorios subterráneos en los que Irán desarrollaba la bomba nuclear a 80 metros de profundidad bajo el suelo. Fernando Cocho es analista de estrategia e inteligencia y tiene estos datos. Muy buenos días, don Fernando.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué arma es esta que solo tiene Estados Unidos?
Esta es el MOB-GBU-57, que tiene un alcance de unos 1.200 kilómetros. Es el Massive Ordnance Penetrator. Pesa unas 13 toneladas. Solo los bombardeos B-2 Spirit los pueden portar. Y pueden penetrar hasta unos 60 metros en la tierra, entre 56 y 62 metros de hormigón armado, antes de explotar. El tema está en que las bases de Fordo, en la región de Qom, están por debajo de los 80-85 metros de profundidad en roca de montaña, por lo cual tendría que, digamos, explotar o disparar simultáneamente varios misiles uno tras otro y dar en el mismo sitio para intentar lograr la profundidad necesaria. Aparte de eso, se han lanzado unos 30 misiles TELAM, BGM-109, que tienen ya un alcance mayor, son misiles como los Tomahawk, cabeza normal, y vamos a ver qué es lo que ocurre en este incidente. No olvidemos que Irán tenía enriquecimiento de uranio hasta un 60% aproximadamente, y para tener bomba nuclear hace falta de un, por encima, 92-94% de enriquecimiento. La propia directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, dijo que no tenían nada claro que Irán fuera a generar bomba nuclear militar, y por tanto el presidente Trump, en lugar de dar 2 semanas, ha dado 2 días, y por tanto es una distracción para el régimen iraní, el cual ya estaba preparado para estas cosas. Tanto el Sepah Pasdaran, la Guardia Revolucionaria, como el Ejército Regular ya tenía preparadas contingencias de este tipo, y habían avisado que ya tenían quitado, digamos, el uranio en otros sitios, y veremos lo que ocurre. Como he dicho el general, un conflicto en esta zona, no solo por el Estrecho de Hormuz, que no está en aguas internacionales, sino de Qatar y de Irán, son aguas jurisdiccionales de Qatar y Irán, pueden bloquear el Estrecho Hormuz, al igual que los hutíes pueden crear muchos problemas en el Mar Rojo y poder, digamos, generar un conflicto económico a gran escala. ¿Qué va a ocurrir? No lo sabemos.
Fernando, me ha llamado la atención la radicalidad con la que el presidente Trump ha afirmado que estos bombardeos norteamericanos sobre Fordov, Natanz e Isfahan han sido concluyentes, que realmente han penetrado hasta los 80 metros bajo el suelo donde estaban los laboratorios y que han sido destruidos por completo. ¿Esta es una información que de hecho puede tener el ejército norteamericano? Quiero decir, yo que ignoro absolutamente todo sobre estas técnicas militares, ¿se puede, por ejemplo, fotografiar desde el aire lo que ha ocurrido? ¿Se puede establecer que la profundidad ha sido tan grande?
Se puede hacer. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando existe un conflicto militar, la primera víctima es la verdad o la información. Habría que analizar las imágenes de satélite para comprobar el tipo de explosión que ha habido, si ha habido una reacción en cadena que implicaría, evidentemente, la penetración en los laboratorios y, por tanto, en la infraestructura subterránea. Habría que ver mucha información que, teóricamente, dentro de 42 minutos Estados Unidos dará. Otra cosa es que nos fiemos 100%, como ocurrió en otras ocasiones, de esa información, que como todo en seguridad, en inteligencia, desde el punto de vista militar, es una intencionalidad, ¿no? Un acto de distracción. No van a decir si han llegado, si no han llegado, o si han llegado en qué condiciones. Lo importante es saber que cualquier acción preventiva está condenado por la ONU. Lo que pasa es que no olvidemos que el Comité de Seguridad de la ONU tiene derecho a veto a Estados Unidos, como otros países, y demostramos una vez más que el derecho internacional no funciona. Esto no significa que estemos apoyando el régimen de los ayatolás de Irán, sino establecer un antes y un después. Los ataques preventivos no están autorizados por la Corte Penal Internacional, de la que, por supuesto, no pertenece ni Estados Unidos ni Israel. Y, por otro lado, no sabemos hasta qué punto Irán y toda su estructura militar pues está dispuesta o no a seguir un avance militar peligroso, como decía Israel, para la región. No se rodea de 37 bases militares norteamericanas un país, si ese país no es un potencial enemigo importante. Veremos lo que ocurre con la cúpula de hierro, veremos la respuesta de Irán, que sigue teniendo bastante armamento oculto. Y es un país muy grande,
Efectivamente, Irán además ha reaccionado en principio de forma irada, no ha dicho ni mucho menos que vaya a rendirse ni a ponerse a hacer conversaciones de paz como le exige Estados Unidos, vamos a ver en las próximas horas. Lo cierto es que han atacado Tel Aviv y Israel y la famosa cúpula de hierro de Israel se está demostrando con menos capacidad de prevención de la que se pensaba, ¿no?
El hecho es que la cúpula de hierro de Israel no es un solo sistema, son varios sistemas superpuestos uno sobre otro para intentar proteger la infraestructura determinada. El tema es si Irán ha utilizado misiles hipersónicos, misiles de crucero y la saturación. Cuando un elemento como es la cúpula de hierro se encuentra, como ya ocurrió en el 7 de octubre, desgraciado, hace un año y pico, con el brutal ataque por parte de Hamas en territorio israelí, cuando se lanza un montón de misiles, lo que hace es saturar la cúpula de hierro, y aunque llegue uno, dos, tres misiles, pues a lo mejor sería suficiente, puesto que tampoco sabe lo que ha ocurrido. La censura militar que hay en Israel en caso de conflicto no nos ha permitido tener imágenes, aún ha sabido, pero han sido muy limitadas, de los alcances de los ataques de Irán. No olvidemos también que tres días antes del ataque preventivo por parte de Israel, tres días antes, en el informativo, digámoslo así, en el canal informativo IRNA, es el oficial de Irán, se publicó que había habido una penetración por parte de Irán y su servicio de inteligencia, ese Papasdaran, y habían obtenido información sobre dónde están las estrategias militares israelíes, dónde estaban los núcleos de inteligencia y que eso iban a ser atacados y si había una buena respuesta por parte de Israel en ese sentido. Y tres días después, el ataque preventivo de Israel y ahora seguimos en este conflicto. Ni Irán es tan débil como se cree, ni Israel es tan fuerte como se cree, sin el apoyo de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque de cómo se incline la balanza del resto de los países en la no intromisión o en el apoyo por parte de Europa, por ejemplo, y de la OTAN, implico a Israel y, por tanto, a Estados Unidos, o al revés, da igual, pues veremos lo que ocurre. Pero Irán no reclamará la UMA, no reclamará la unidad de creyentes para ir contra Estados Unidos, y está acostumbrado a tener un peso, digamos, encima de sus hombros muy fuerte. Tiene una gran capacidad militar tradicional, por decirlo de manera coloquial, aunque no tiene fuerza aérea importante ya. Pero bueno, es un país muy complicado de mantener, de controlar, es un país muy difícil de someter. Cada vez que se ha intentado someter a Irán a un cerco militar, a un ataque militar, recordemos la guerra Irán-Irak, al final no se ha logrado doblegar a ese país. Es un país que lleva más de 30 años preparándose para este tipo de cosas. Por tanto, no hay que desperdiciar ni despreciar lo que principalmente se va a pasar, la Guardia Revolucionaria y las órdenes directas del Ayatollah Khamenei pueda hacer, ¿no?
Estoy de acuerdo. Don Fernando Cocho, analista de estrategia e inteligencia, muchísimas gracias por este apunte militar tan interesante en la jornada de hoy.
Un placer.
Un saludo. Buenos días.
Buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.